2:06, 1:06 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Este es el sonido. En España es cada vez más complicado encontrar un piso en alquiler que se ajuste a la medida de cada persona. Se trata de una misión imposible a la que se enfrentan cada año miles de personas en nuestro país. Requisitos que se convierten en trabas y que hacen de la búsqueda de un piso un auténtico quebradero de cabeza. Bueno, pues vamos a conocer cómo está la situación de los alquileres en las principales ciudades de nuestro país. Contamos con Susana Alonso, que nos habla sobre Madrid.
En Madrid, el problema de alquiler está en boca de todos y es algo de lo que más preocupan las distintas instituciones. En la capital, la zona más demandada es Tetuán, por su cercanía con muchos centros universitarios y su precio asequible. Sin embargo, un 80% de las personas que buscan piso o habitación compartida no encuentran un lugar donde vivir. En cuanto a precios, los lugares con la vivienda más barata son Entrevías, San Cristóbal y Carabanchel, todos ellos al sur de Madrid.
Cogemos el puente aéreo y nos marchamos hasta Barcelona, la ciudad con las habitaciones más caras del país. Nos lo cuenta Yolanda Canales.
En Barcelona, el alquiler por metro cuadrado durante el primer semestre del año se ha situado en 13,19 euros, según datos de la Cámara de la Propiedad Urbana. Es decir, para un piso medio de 72 metros cuadrados, el alquiler fue de unos 907 euros. Aquí es donde entran las diferencias entre los distritos. Los más caros, Sarrià-Sant Gervasi, con 15,1 euros, Ciutat Vella, 14,4 y Gracia, con casi 14 euros. Los más económicos, Nou Barris, Sant Andreu y Horta-Guinardó. En estos casos, los precios se mueven entre los 11 euros y los 11,7 euros por metro cuadrado de alquiler.
Y ahora nos vamos al sur de España, donde Manuel Salvador, con un calor asfixiante, está en Sevilla.
Sevilla es la quinta ciudad española con alquileres más caros, según la mayoría de fuentes que hemos consultado. Una fortísima demanda y la irrupción feroz de la oferta de pisos turísticos hace que el mercado del alquiler viva una auténtica revolución en esta ciudad. De media, el precio se ha revalorizado en este último año más de un 2% en toda Sevilla, y un piso de 90 metros cuadrados y dos habitaciones cuesta en torno a 700 euros en las zonas más caras, el centro histórico o Triana, por ejemplo, y el alquiler más barato no baja de 500 euros en el distrito Cerro Amate. Crecen los precios, pero mucho más aún, hasta un 40%, las fianzas que se exigen como depósito. El boom de los alquileres a turistas, la gran mayoría en negro, no solo ha disparado los precios, sino que también está provocando un éxodo de vecinos hacia la periferia.
Bueno, pues para conocer a fondo cómo son los alquileres hoy en día, hablamos con Fernando Encinares, cofundador de Idealista. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Oye, ¿cuál es el precio medio de alquilar una habitación en España?
Pues el informe que hemos sacado, por contextualizar un poco los datos que vamos a comentar, es un informe que hacemos anualmente en Idealista desde 2006, cuando empezamos a permitir que se publicaran habitaciones en Idealista, y una vez al año hacemos un análisis de cómo está el mercado. En esos momentos, el precio del alquiler de una habitación se sitúa en España en 330 euros, pero yo creo que merece la pena destacar que solamente entre Madrid y Barcelona copan más del 55% del mercado, es decir, más del 55% de cada 100 habitaciones está en una de esas dos ciudades, y en las dos las habitaciones están por encima de esos 330 euros de media, y nos vamos ya a los 403 en el caso de Madrid, por ejemplo, en el caso de Barcelona nos iríamos a 430, es decir, en la más de la mitad del mercado el precio está un poco por encima de ese precio de 330. Lo digo porque si algún oyente que nos está escuchando ahora no se oye hablar de 330 euros y vive en Barcelona y Madrid, dirá, hombre, yo por ese precio no encuentro nada, pero yo creo que es importante destacar esta característica.
Lo que sí que seguro que el oyente que nos está escuchando ahora debe decir, lo oímos muy mal a Fernando, ¿eh? Entonces, un poco así como, sí. como separado. Y luego, yo no sé si es que estás tumbado encima del teléfono, porque de vez en cuando se oye un pi, ¿sabes? Cada cierto tiempo no he controlado tal, digo, porque a ver si va a explotar, ¿sabes? Mira, acaba de sonar ahora mismo, o sea, sepárate de él. Oye, ahora en serio, Fernando, ¿qué ciudad es la más cara en relación al alquiler de viviendas?
En el alquiler de vivienda, ya da igual que sea alquiler que sea compartido, estamos hablando de los dos grandes mercados, que es Madrid y Barcelona. En ambos casos, por ejemplo, si hablamos de piso compartido, Barcelona y Madrid están por encima de los 400 euros en el caso de habitaciones compartidas, y en el caso de el alquiler podríamos estar hablando también de los 500, 600 euros. En todo caso, cuando hablamos del alquiler, digamos, de vivienda individual, hay que tener en cuenta que el precio tiene techo y que lo estamos experimentando, por ejemplo, en Barcelona, que fue la ciudad que primero empezó a subir el precio del alquiler, que ha tenido subidas más relevantes en los últimos años, pero por dar dos datos, en el último trimestre ha caído un 2% y en el interanual ya lleva una caída del 4%, es decir, que el alquiler tiene techo y hay un momento en el que los inquilinos dicen no pagamos más y son los propietarios los que tienen que ajustarse. Y esto lo vemos diariamente en Idealista. Nosotros en las ciudades donde más se sube el precio son también donde se registran mayores anuncios que bajan el precio del alquiler, porque los propietarios al final se dan cuenta que tienen que ajustar el precio. Lo que ocurre es que es fácil. Una persona tiene una vivienda, ha oído hablar de las rentabilidades del alquiler y lo que hace es que pone una casa en Idealista y la pone pensando que le van a llamar y no le llaman los primeros días. Y entonces decide bajar un poco el precio. Recibe dos de llamadas, pero no suficiente. Si es solamente cuando ya ajusta el precio de manera significativa, cuando ya tiene el tsunami de llamadas que se produce cuando una vivienda está en Idealista y está en precio, que se puede alquilar en una mañana. El 23%, el 23 y 25% de los anuncios en Idealista duran menos de 48 horas cuando la vivienda está en precio, porque hay una enorme demanda.
Oye, ¿y habéis notado mucho? Bueno, hemos visto estos días mercado de valores, tal, pues que la legislación, por un lado, los ayuntamientos intentan de alguna manera poner una pequeña un pequeño límite, ¿no? Una especie de límite hasta dónde pueden llegar los alquileres, o qué tipo de vivienda se puede alquilar, si va a ser para uso turístico, si va a ser para uso, en fin. Que está todo, se nota que está muy liado y además parece eso, que cada comunidad o cada ayuntamiento, pues en este caso puede un poco mover la legislación, digo, como que no está muy cerrada. ¿Esto influye mucho a la hora, me refiero a los alquileres, por ejemplo, de uso turístico, a la hora de que alguien de repente diga, pues mira, pues me conviene más, en vez de estar alquilando mi casa pues a una familia durante un año, dos años o tres años, tenerla durante unos días, unos meses y tal, luego ya sé que la tengo que ir a limpiar, quedará un poco más o menos, pero voy a ganar más dinero?
Que con el alquiler turístico yo creo que deberíamos hacer una reflexión más profunda de lo que estoy escuchando últimamente. Por un lado, cuando hablamos de alquiler turístico y de cómo influye en el mercado, a mí me gusta siempre analizar los datos. Y por darte un dato, en el 2017, en Madrid, por ejemplo, tuvimos anunciadas en Idealista 147.000 viviendas de alquiler y las contamos una a una. En el mismo periodo, en Airbnb, por ejemplo, había menos de 7.000 viviendas, es decir, menos del 3% o del 4% de las viviendas de alquiler en la capital, en Madrid capital, se dedican al alquiler turístico. ¿Qué ocurre? Están muy concentradas en algunas zonas. Para las personas que conozco Madrid, pues estamos hablando, por ejemplo, de Malasaña, de Lavapiés, de algunos entornos de Chueca, pero en 20 de los 21 distritos de Madrid capital no hay alquiler turístico, no tiene ningún impacto el alquiler turístico. Y lo que estamos viviendo ahora, en estos momentos, es un punto de inflexión. Hemos vivido en los últimos 3 o 4 años, que es cuando se ha generado y ha crecido de manera muy significativa el alquiler turístico, parece que esto va a ir a más. Sinceramente, yo creo que a corto y medio plazo lo que vamos a ver es que el alquiler turístico es un sarampión que va reduciéndose por un motivo. Cuando hablas con propietarios que tienen viviendas en alquiler turístico y echan cuentas, lo que descubren es que, a no ser que gestiones directamente la vivienda, los números no salen. Yeah. Porque si tienes que pagar un 20 o 30% de comisión a quien lo gestiona, más los gastos, más los impuestos que tienes que pagar por los ingresos que recibes, yo cada día me encuentro con más propietarios que lo que me dicen es, mira, pensaba que efectivamente el alquiler turístico era una fuente de ingresos que me iba viniendo bien, pero es que no le saco...
Tengo rentas.
Es que no los rentas. Y estamos viviendo de manera, por ahora, muy lenta, pero yo estoy seguro que lo veremos, que ese movimiento va a crecer, como viviendas que están en alquiler turístico acaban pasando alquiler permanente, básicamente porque los números no salen, a no ser que la gestione directamente... No merece la pena.
Fernando Encinar, cofundador de Idealista. Seguro que en Idealista oís mucho eso de alquiler, venta, pero también seguro que oís mucho y me gustaría saber tu opinión sobre burbuja. Está por llegar, la tenemos encima, no va a ocurrir de nuevo. ¿Qué opinas?
Yo, cuando iba a hablar de burbuja de alquiler, por ejemplo, que es el gran término que se está utilizando, sinceramente creo que hay más burbuja en los medios, hablando de la burbuja, que en la realidad. Cualquier oyente que nos esté escuchando ahora, a no ser que viva en determinadas zonas de Barcelona o de Madrid, no hay burbuja en muchas de las capitales de provincias de España. Y donde podría haber habido una burbuja, como es el caso de Barcelona, los precios en el último año ya están empezando a bajar. Es verdad que los precios de alquiler han subido, pero tenemos que tener en cuenta que muchos de los precios de alquileres que ahora han empezado a subir son los que son de vivienda, que se firmaron, los contratos se firmaron en 2010, 11, 12 y que han salido al mercado en 2016, 17, 18 a una situación completamente distinta. Estos contratos que se firmaron en 2011 y 2012 en plena crisis ahora suben y salen al mercado pidiendo 100, 200 euros más. Y si hay inquilinos que lo pagan, esos propietarios lo firman. También es verdad que hay miles de propietarios que prefieren renovar esos contratos que han caducado con los inquilinos porque tienen una buena relación con ellos y son inquilinos fiables y estables.
Perdona, Fernando, para que no se nos pase, porque esto creo que es muy importante, porque somos muchas las personas, yo soy una de las personas que soy un inquilino, vivo de alquiler con mi familia, y digo... ¿Se valora mucho la persona que alquila la vivienda el tener unos inquilinos que sean fiables, pues primero que paguen a final de mes, que no te den ningún tipo de problemas con el resto de vecindario? ¿Esto eso se suele valorar más que a lo mejor el decir, pues le voy a subir 50 euros?
Yo no he hablado con todos los propietarios que tienen alquiler en España, pero con la mayoría de los que he hablado, lo que te reconocen es que en las relaciones que tienen con los inquilinos, Si la relación es fluida, si los inquilinos son buenos pagadores, si los inquilinos son personas que cuidan su casa como si realmente fuera suya, se valora mucho más la continuidad que ganarle 100 o 200 euros más. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú alquilaste tu casa en 2011, imagínate, por 450 euros, 5 años después, 6 años después, si esa vivienda, una vivienda similar en el mercado, está en 800 euros por cada lado porque es en una zona que tiene una demanda enorme, pues claramente tu casero digo, hombre, 450 no, pero vamos a subir a 600. Y al final, lo importante del alquiler para mí es que haya oferta, que yo creo que es lo que no nos damos cuenta. Yo he vivido, como tú, 22 años de alquiler y he vivido en unos años en que no había oferta, que sí. Es algo que ahora nos parece inimaginable, porque ahora Madrid es la tercera ciudad con más alquiler de toda Europa, Barcelona es la quinta, pero yo he vivido en un Madrid en el que no había producto de alquiler y el que había era de muy mala calidad, porque eran viviendas que se heredaban, en las que se metían los muebles que el propietario no quería y donde realmente estabas literalmente secuestrado por tu propietario, porque es que si no aceptabas lo que te proponía, no podías salir al mercado a ver qué había. Es que no había nada, era lo único que te quedaba. Entonces yo creo que en estos 18 años, desde que lanzamos Idealista, hemos mejorado muchísimo. Hemos pasado de un parque de viviendas del 9% al 25%. Hemos pasado de que el alquiler era tirar el dinero a que ahora es una forma cada vez más razonable de vivir. Hemos pasado de que en una situación casi de mercado negro a que ahora es todo transparente, en que los inquilinos estaban desprotegidos y ahora los inquilinos, a través de las fianzas que se depositan en el IBIMA y de que se pueden declarar esos alquileres, el mercado ahora de alquileres es mucho más transparente y es mucho más seguro. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay algunas zonas que han subido el precio. Y no tengo una buena noticia, es que van a seguir subiendo. Es que si tienes barrios como Malasaña o Lavapiés, donde tú puedes construir 2 y 3 veces esos barrios y todavía habría una demanda muy fuerte, no queda otra que suban los precios, porque siempre va a haber alguien que va a pelear por vivir en esas zonas.
Sí, no, sí, vivimos en un mercado que es la oferta y la demanda, o sea, esto es lo que hay. O sea.
Pero la buena noticia es que a 3, 4, 6 estaciones de metro de Lavapiés o de Malasaña o de la Barceloneta en Barcelona, tienes barrios donde tienes 2 dormitorios por 700 euros, en perfecto estado.
Muy bien.
¿Qué ocurre? Estamos acostumbrados a vivir en el centro y, lamentablemente, igual que en el mercado de compraventa, todos asumimos que no vivimos donde queremos, sino donde podemos pagárnoslo. Está en bien. El mercado del alquiler empieza a producirse ese cambio, ese punto de inflexión en la mentalidad del el inquilino.
Fernando Encinar, cofundador de Idealista, muchísimas gracias, como siempre, porque la información que tú nos aportas, desde luego, es información de primera mano y, sobre todo, de alguien que está constantemente día a día, hora a hora, viendo pues cuál es todo lo que ocurre en el mercado y cuáles son las optativas. En este caso, pues estábamos hablando del alquiler, pues como dices, habrá unas zonas que coge, pues porque hay menos, dónde están situadas, que al final podrán el propietario decir, mira, me interesa porque hay una demanda especial en subir, y habrá otras que se mantendrán, y por lo menos sobre todo, si hay más mercado, podremos también elegir, y las condiciones también entre ellos tendrán que ser mejores. Como muy bien dices, no te tendrás que meter en una casa donde diga, bueno, pues esto es lo que me ha tocado y donde pues está todo enmoquetado desde hace 40 años, sino que ahora tendremos otras opciones.
De verdad, os agradezco profundamente el que me des la oportunidad, porque sé que muchas veces mis argumentos no son cómodos, porque lo fácil es seguir participando en la burbuja, pero es que cuando ves los números, yo creo que lo que hay que mantener es un mercado que esté sano y que cada vez haya más oferta, no menos.
Claro. Fernando, un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches. La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad.
Dos y 22 minutos, 1 y 22 minutos en las Islas Canarias. Las ciudades tienen su propio corazón y su propio neón, y todos esos latidos suelen estar siempre en las calles que las paseamos, las ciudades, en los pueblos, en las localidades donde ahora mucha gente estará de veraneo. Otros muchos habrán huido justo de sus localidades porque estarán llenitas de turistas o de gente que quiere disfrutar de las playas, las montañas, en fin. Que nosotros hoy tenemos como leitmotiv que nos hables de tu calle, de esa calle que tiene un significado especial para ti, por lo que sea. Ya puede ser porque conociste a una persona especial, porque te gusta por las tiendas. Decimos, hay gente que va a visitar una determinada calle porque dice que ahí están las
para
tiendas.
Para compras.
Las chicas en esto ya luego me dirán, ya está, no sé qué, no, qué tal. Machista, digo, yo lo digo desde mi punto de vista y cuando hablo con los amigos, que somos más de ir y bumba, vamos, compramos esto y ya está. Y sin embargo, o sea, pues
nosotras nos podemos pasar horas.
Disfrutáis más, o sea, que hay alguna diferencia, no digo que todo, ¿no? O sea, que hay excepciones. Bueno, ¿qué nos están contando? Me estoy viendo en un jaleo ya de la semana ponerlo a
aparecer. Roberto, hemos recibido los primeros mensajes de WhatsApp. Si te parece, empezamos escuchando uno que habla de Zaragoza.
Venga. Mi calle favorita de Zaragoza es el Paseo de la Constitución, porque tiene unos jardines muy bonitos y cuidados y unos árboles muy frondosos que dan mucha sombra, ya que tienen muchos años y el Huerva pasa por debajo de ellos.
Qué bonita es esa calle, qué grande además.
No voy a ganar para buscar todas estas calles, porque estoy aquí con el ordenador ahí, venga a buscar,
pues
a ver.
Eso sería lo bueno, el ir apuntándolas y cuando llegas al sitio decir, bueno, recuerdo que una oyente la noche de COPE nos recomendó esta calle, vamos a pasearla, vamos a patearla, que es como se conoce.
Y en Facebook, Roberto, también nos recomienda a nuestros oyentes, Agustín Álvarez nos dice, en Cudillero, calle Cima de Villa, con una vista impresionante de la villa. Yago Tamargo también nos comenta, en Gijón, hay varias, Marqués de San Esteban, Corrida, La Playa, Enrique Castro, Troquini, Uria, San Bernardo, en Oviedo, calle San Francisco, vamos, nos ha dado
ya,
un listado
ya,
que
es un clásico ya también de la noche.
Sí. Juan Gómez también nos comenta, Avenida Reina Victoria de Santander, una de las mejores vistas del mundo. Y también seguimos recibiendo en WhatsApp.
Hola, muy buenas noches. La verdad es que a mí me cuesta elegir, pero creo que me voy a quedar con una de las imágenes de este verano, con una de las calles que más he paseado, que es el Camino de Saras de Panticosa, porque simplemente Panticosa, recordar todas las vistas que se veían desde allí merece mucho la pena.
Panticosa es un lugar maravilloso de los Pirineos, del Pirineo Ostense, que es, vamos, o sea, mires para donde mires, pero igual que estaba pensando Cudillero, y seguro que el resto de calles que nos van diciendo los oyentes y que no conocemos.
Como la calle Larios de Málaga, que nos comenta Rafael Fernández, que es una de esas calles que tú dices que es emblemática, pero también por ser zona de compras.
Iba a decir, digo, bueno, ya con el nombre calle Lario, ¿sabes? O sea, te lleva, un refresco y te hace el cubata.
Y hay mucho madrileño también que nos comenta, como Ángel Juárez, que dice calle Pinto Rosales de Madrid, dice, me dan mucha envidia las casas con buenas vistas y mucho verde.
Sí, claro, es que es de Pinto Rosales, además, si no me equivoco, al Templo de Debo y luego el Parquecito, claro, o sea, es un sitio también privilegiado.
Para desconectar un poco
sí,
Madrid
de
aquí,
la zona,
¿no?,
de Moncloa, está muy cerquita ahí, sí.
Y otro de los mensajes que hemos recibido.
Hola, pues mi sitio favorito es en Nueva York. Se llama Story Park. Muy bonito. Y más si estás enamorada, puedes ir a ver los atardeceres más hermosos allí. Enfrente de la ciudad de Manhattan. El sol cayendo poco a poco y nada, relajarte un ratico.
Pues me han dado ganas de enamorarme y irme allí.
También que
sí,
he visto el sol caer.
Sí, 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 es verdad, es verdad. Y se ha hecho daño. no sé si en todos los sitios cae igual. Pero te voy a decir una cosa, es verdad. Mira, ya hemos conocido también una calle de Francia, una calle de Nueva York, en Manhattan. Vamos conociendo también sitios de fuera de nuestras fronteras. Digo, porque no lo hemos querido reducir simplemente a nuestras fronteras.
No, o sea, pueden decir también...
Quizás has viajado a algún lugar y dices, oye, que es que mira, en Notting Hill estuve alucinando, ¿no? Porque justo me pilló el momento el mercadillo allí del carnaval y de, en fin, que cada uno pues lo que haya vivido.
Para que nos manden más cositas, Roberto, en arroba la noche de COPE, en la página también de la noche de COPE en Facebook, en nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, lo digo despacio que luego los oyentes se me quejan de que les cuesta tomar nota, 950-6006, o en nuestro WhatsApp en el 600-50-60, 600, se me ha ido.
Has dicho os joer.
655-59-59, que se me había ido.
655-59-59. ¿Estás segura, no? A ver si ahora alguien está dejando WhatsApp. Primero, le están dando la tabarra a alguien que está dormido y lo tenía enchufado. O se levanta mañana y dice, ¿esto qué es? Que no están aquí diciendo calles.
De tanto repetirlo se me había ido. 655-59-59.
Vale, ese es el WhatsApp para que nos deje mensaje de voz. Y en Facebook.
En el Facebook, la noche de COPE. Twitter, la noche de COPE. Me quieres pillar, ¿eh? No me vas a pillar ya.
A ver si la mando a septiembre.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Quiero que te metas en situación. Te hablo de una época donde prácticamente toda la población era analfabeta. Te hablo de unos años donde los conocimientos se transferían de boca en boca, donde los frescos, en las iglesias, eran los libros de la época, y donde el papel, transmisor del conocimiento, recaía en el clero. Ahora la cosa ha cambiado mucho, pero en Elche, en Alicante, la Edad Media sigue latente por unas horas. Hoy 14 y el 15 de agosto se celebra el Mystery de Elche, un auto sacramental donde se cuenta la Asunción y la coronación de la Virgen María. Es un evento teatral que se celebra en la Basílica de Santa María de Elche, tal y como se hacía hace 800 años. Una representación que se hace de manera ininterrumpida desde el siglo XV. Una festividad que en el año 2001 fue declarada Bien Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y que, por cierto, es un orgullo para los ilicitanos. Como novedad, y que ya se hizo el año pasado, una empresa a través de una aplicación móvil está haciendo accesible este festejo para invidentes y para personas con discapacidad auditiva. Uno de los promotores, de esta historia es Javier Jiménez, director de Aptem, empresa responsable de la accesibilidad. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias, igualmente. Oye, ¿cómo surge esta idea de trasladar el Mystery Dex a personas con discapacidad visual y auditiva?
Bien, pues desde Aptem, junto con Fundación Vodafone España, promovemos una iniciativa que se llama Teatro Accesible, que la misión es acercar la cultura a todas las personas, ¿no? En particular a las personas con discapacidad visual o auditiva. Entonces, gracias a la iniciativa y a la voluntad del patronato del Mystery Delche y en colaboración con las empresas ilicitanas Gorilla App y Tarsa Relaciones Públicas, se ha trabajado para que la aplicación oficial del Mystery tenga un servicio de audiodescripción para que las personas ciegas y en general cualquier persona pueda escuchar una voz y le va a ir contando tanto la traducción de los cantos como lo que va ocurriendo durante la representación.
¿Cómo se os ocurrió? Porque esto normalmente cuando a alguien le surge esto es porque conoce a alguien que quizá pues justo por un impedimento no puede disfrutar de lo que estamos disfrutando el resto de los humanos, ¿no? Y entonces dice, oye, no sé por qué hoy en día tú vas a estar perdiendo de esto cuando hay la tecnología puede ayudar a que tú también puedas llegar a vivirlo. ¿A quién se le ocurre y cómo?
Eso es. Pues tanto Fundación Vodafone España como nosotros en la empresa Aptem llevamos desde 2011 trabajando en el proyecto Teatro Accesible, que la base de ese proyecto es que la tecnología puede apoyar a las personas con discapacidad para que la vida sea más fácil, mejor, ¿no? Entonces llevamos, como digo, 7 años haciendo que todos los teatros y las representaciones escénicas de relevancia de todo el país sean accesibles para estos colectivos. Entonces, juntos nos pusimos a trabajar y desarrollamos en su momento un procedimiento y una tecnología para ofrecer la accesibilidad, y ahora en el Mystery en concreto pues nos hemos apoyado de la aplicación oficial del Mystery para que sea muchísimo más fácil y que esté todo la accesibilidad centrada en una única aplicación.
Vale. También acercaréis la obra a través de la app oficial del Mystery Delx a través de nada más y nada menos que 5 idiomas. ¿De qué más funciones podrán disfrutar los asistentes a través de la app?
Pues lo bueno de esta aplicación móvil del Mystery Delche es que, bueno, está disponible en iOS y en Android y todas las personas, es súper útil para todas las personas, porque sirve para las personas, para todo el público en general, como una guía súper útil, como tú bien dices, en 5 idiomas, para poder seguir tanto la traducción de los cantos, que como sabes está en valenciano e incluso en latín, entonces cada persona lo puede seguir en la traducción, en el idioma que le guste, y puede ver unas descripciones. Entonces, con estas traducciones, tanto el público general como las personas con discapacidad auditiva van a poder seguir perfectamente el Mystery. Y las personas ciegas, además, cada vez que empiece un cántico, van a poder estar escuchando una descripción muy detallada de todo lo que está ocurriendo en la representación, cómo van vestidos, qué están haciendo los apóstoles en cortejo, etcétera, todo.
Vale. ¿Qué tiene esta festividad para que sea tan importante, para que decidáis volcaros en el Mystery, y cuáles son los retos para el futuro?
Bueno, pues cuando conocimos el proyecto, y aquí sobre todo pues iniciativa de Fundación Vodafone y el patronato, los que por así decirlo se ponen de acuerdo para poder llevar la tecnología y hacer más fácil la vida a las personas, ven en el Mystery Delche un espectáculo único, una representación única en todo el mundo, y que es, como tú bien has dicho, es patrimonio de la humanidad, y que por lo tanto todas las personas con discapacidad tienen el derecho de poder acceder a este bien, que es un patrimonio de todos. Entonces, pues con todo el bagaje que teníamos desde Teatro Accesible, nos ponemos manos a la obra, a colaborar con todas las entidades y bueno, para que, digamos, el Mystery a partir de ahora, todas las representaciones sean accesibles para todas las personas.
Pues Javier Jiménez, director general de Aptem, muchísimas gracias por habernos atendido y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Y lo mejor, un saludo, y lo mejor que podemos hacer ahora que los integrantes del Mystery están velando armas y preparando sus voces para actuar es irnos a Elche para conocer en qué consiste. Para ello vamos a hablar con Juan Carlos Romero. Él es delegado de los cantores del Mystery y compañero de COPE Elche. Juan Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Oye, me imagino que ya con el cosquillo en el estómago, ¿no? Porque llega el gran día.
Sí, por supuesto. Eso es algo que si eres cantor de la Capilla del Mystery,
Pues yo deseando que lleguen estos días para salir al Carvajal, salir a escena y pues poner en marcha la fiesta, ya no solamente con la véspera, que es la primera parte, sino también, sobre todo, para el día 15 con la fiesta, en el que ya se procede a la coronación de la Virgen de la Asunción. Es un momento único y viene a decir, a mí yo soy de los que piensan que viene a reforzar ese vínculo que hay entre él y su patrona, y que ha sido pues pasado de padres y madres a hijos e hijas durante todos estos siglos.
O sea, la tradición. Para aquellos que no saben qué es el misterio, ¿nos puedes explicar en qué consiste?
Pues mira, es una obra que representa la muerte y ascensión de, más que la muerte, la dormición de María y su posterior ascensión a los cielos como reina de la creación. María sabe que está a punto de morir, y antes de ello pide como favor que congregara a los dos apóstoles junto a ella y volverlos a ver por última vez. Un ángel baja del cielo con una palma que simboliza pues esa unión o ese que se ha concedido ese deseo por parte de Dios. Y poco a poco va llegando San Juan, luego va llegando San Pedro, van llegando los apóstoles. Hay una sucesión de cantos, a cada cual más hermoso. Y finalmente, en la segunda parte, que será el día 15, pues el cuerpo de María, tras el entierro, asciende a los cielos en un momento, ya te digo, mágico, irrepetible. Y aunque, mira que llevo tiempo yo viviéndolo muchos años, pero cada año que pasa me emociono más.
Pues oye, eso dice mucho, ¿eh? De lo que es el acto y sobre todo también de tu sensibilidad. ¿Qué tiene de especial y único el Mystery Dells cuando, como comentábamos, en 2001 fue declarado Bien Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? ¿Por qué es tan especial?
Mira, es especial porque ha sido la única obra que se ha representado en un templo. Sabes que en el teatro medieval hubo un papa que prohibió que los templos acogieran obras de teatro, salvo el Misteri, una bula del papa, no me acuerdo ahora qué papa es, pero una bula papal ha permitido que durante tantos siglos el Misteri sea la única obra medieval teatral que se representa en la iglesia. Y además es una obra que se ha mantenido durante todo ese tiempo merced al trabajo y la labor del pueblo de Elche. Es el propio pueblo de Elche, digamos, el que ha sido garante de esta obra que ha sido, que aunque en 2001 fue proclamada Bien Oral Intangible de la Humanidad, pues se viene representando año a año. Ha sido patrimonio, monumento nacional, ha tenido todos los reconocimientos. Quizá, obviamente, el más especial ha sido pues cuando consiguió que la UNESCO pues lo proclamara Patrimonio de la Humanidad. Pero es una obra que ha transcurrido mantenida, conservada por el propio pueblo de Elche, y la prueba está en que la gente que participa en él, por regla general, pues pasa de padres a hijos. Ya te digo, es una obra muy, muy especial y es una de las riquezas que tiene.
Pues mira, eres compañero de COPE. Otro compañero de COPE llevaba el nombre de este papa, Urbano VIII, fue el que concedió. Bueno, ya sabes que hoy en día a través de las redes enseguida miramos datos. Oye, en Elche también tenéis el palmeral como patrimonio de la humanidad. ¿Por qué tiene tanta importancia para los ilicitanos?
Pues porque es un palmeral único, milenario. Ten en cuenta de que Elche aquí la dominación árabe se ha notado. Está el barrio del Raval, que mantiene esas calles estrechas. Lo que se llama aquí, como es la Calahorra, que es una fortaleza árabe, que ahora es museo, que se puede visitar allí, también es preciosa. Hay muchas, el riego, el sistema de riego que recoge el palmeral es de herencia de los árabes, con lo cual esa presencia con el palmeral es muy importante. Digamos que hemos acogido esa enseñanza que hemos tenido del pueblo árabe que estuvo en Elche. Se han conservado el palmeral, es un bien. Yo creo que en ningún otro sitio podrás encontrar un palmeral como el que tenemos aquí. Y la verdad es que el hecho de que seamos una ciudad, la ciudad de los dos patrimonios, sin olvidar que también hay un centro aquí en Elche, que es el Museo de Pusol de Tradiciones, que también está considerado como dentro del catálogo de museos de referencia de la UNESCO, pues es una ciudad, te digo, dos patrimonios y un casi patrimonio, pues te indica la variedad y la riqueza cultural de Elche.
Estamos hablando con Javier Jiménez, director general. Bueno, hemos hablado con Javier Jiménez, director general de APTEN. Ahora estamos hablando con Juan Carlos Romero, delegado de los cantores del Mystery. ¿Qué te parece lo de la aplicación? Yo digo que es una cosa, o sea, que pueda llegar a todo el mundo, sobre todo con personas que tienen, pues eso, pues mala audición o que no pueden ver. Me parece una idea genial, ¿no?
Fantástico. Yo recuerdo que cuando se habló de esta posibilidad, bueno, enseguida contó con el respaldo unánime de la Junta Rectora del Misteri. Además, ya no se trata solamente de que el Misteri pueda verse, o por lo menos los cantos estén traducidos a varios idiomas, sino que llega a todo el mundo, pero a todo el mundo. Y la prueba es esta aplicación que está teniendo una gran acogida y que la verdad es que permite, sobre todo, que el Misteri, una de las tareas fundamentales es la proyección, que se vaya conociendo, ya te digo, llega a todo el mundo.
¿Qué papel juegan los niños en esta representación? ¿Qué características tiene que tener para participar?
Fundamental. Ten en cuenta de que, como el teatro medieval, todos los papeles son interpretados por hombres. El tema del cortejo, la propia Virgen María y su cortejo son los niños, son las voces que representan ese momento importante dentro de lo que es el Misteri. Y siempre, hasta hace tiempo, pues se iba por los colegios buscando voces. Ya desde hace muchos, muchos años el Misteri cuenta con la escolanía y un coro juvenil del que viene a ser como la cantera, un pedazo de coro que ha ido a muchas convenciones, que ahora mismo está inmerso en un intercambio también de proyecto con Lyon, con los chicos del coro de Lyon. Uh-huh. Es una cantera inagotable, fantástica, de la que el Misteri se está nutriendo, y ya te digo que es fundamental porque es la voz de un niño la que abre el Misteri. Con la llegada de María y su cortejo a la Basílica de Santa María, es la voz de María la que abre la representación.
El Misteri se divide en dos actos, la Véspera, que se celebra esta tarde, y la Festa, que se hace el día 15 de agosto. ¿Qué podemos ver en cada uno de estos actos?
Pues la Véspera, primera parte, como te digo, es María pide volver a unirse con los apóstoles, concluye precisamente con el momento en que ella fallece. Los apóstoles entonan un canto y entonces baja el Araceli y asciende al cielo el alma de la Virgen. En la segunda parte, que es la Véspera, ya sube el cuerpo. Antes hay una pequeña, digamos, un movimiento escénico en el que un grupo de prohombres trata de arrebatar el cuerpo de la Virgen a los apóstoles. Se produce un milagro. Uno de los hombres que va a intentar hacerse con el cuerpo queda paralizado. El resto del grupo también queda como que no puede moverse. Ante ese milagro, pues se dan cuenta de que María es la Virgen de todos los cielos, la Madre de Dios. Y entonces todos juntos, apóstoles y grupo de prohombres de la ciudad, proceden a su entierro y llega el momento de la ascensión de María a los cielos. Antes de ello, aparecerá en el escenario Santo Tomás, que llega tarde porque, como dice en el canto, las Indias le han ocupado, y ya todos juntos pues levanta sus manos al cielo cuando María es coronada reina de la creación.
El momento cumbre, digo, llega justo al final de toda la representación, es la coronación de la Virgen María. Juan Carlos, ¿qué significa este momento? ¿Por qué lleva todo el mundo al júbilo en la Basílica? Que, por cierto, una iglesia abarrotadísima.
Totalmente. Te puedo asegurar que hay gente que mañana va a comer incluso ahí dentro, porque las puertas se mantienen abiertas todo el día, va a comer ahí incluso con el fin de no perder sitio y estar en una buena posición para ver la coronación. O sea, imagínate la devoción y la pasión que hay.
¿Y tú cómo te sientes? ¿Cuál es tu papel en este acto?
A ver, tanto hoy como mañana, apostolado, y tendré mañana la oportunidad de hacer una de las piezas, que es un cuarteto de cuatro apóstoles en los que invitan al cortejo de la Virgen a unirse al entierro. y pues con muchas ganas, ya te digo, es que, pero hagas de apostolado o hagas de judío, de lo que hagas, es que ya el hecho de estar ahí es todo un privilegio.
Claro, claro, claro. Creo que una de las dificultades de esta teatralización es el calor. ¿Cómo se soporta? Sí. Porque tanta gente metida en una iglesia a mitad de agosto, será complicado, sí, ¿no?, de llevar.
Afortunadamente se suelen abrir las puertas laterales para que corra un poquito de aire, pero ha habido años en que ni abriendo las puertas. Pero bueno, ya, el calor se soporta, por el momento que es.
Oye, y a una persona que ahora mismo nos esté escuchando, que no conocía el Mystery, ¿qué le dirías para que se acerque a Elche en estos dos días, por ejemplo?
Pues le diría que si tiene ocasión no deje de acercarse, porque yo creo que va a repetir de nuevo, te lo aseguro.
Muy bien. Juan Carlos Romero, delegado de los cantores del Mystery y compañero de COPE en Elche. Gracias, y que disfrutéis de lo que es una fiesta con solemnidad.
Seguro que sí.
Un abrazo fuerte a ti.
Hasta luego, un abrazo.
Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero, ahora que es 15 de abril, dices que me echas de hacer si el pasado nunca vuelve. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue...
Ese es el leitmotiv justo de la noche, la calle. Hoy estamos hablando de las calles que de una forma u otra pues tienen un significado especial en tu vida. Cuando nos quedan 14 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias y seguimos recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Bueno, lo de nuestros oyentes es verdad que es algo que solemos, es una expresión que solemos utilizar bastante la gente que nos pone mal delante un micrófono, y a mí es que no me gusta nada lo de los posesivos, nuestros, no, es que los oyentes no son de nadie, o sea, los oyentes que les apetece, ahí está, eso es. Y si tu elección ha sido justo lo de poner en punto el día en la noche, pues de COPE estamos encantadísimos. ¿Qué nos están diciendo, Paola?
Pues mira, en Facebook Robert Martín, por ejemplo, nos dice calle mayor de mi Alcalá de Henares.
Vale.
Otra de las opciones de María Lucila Pérez Vega dice: en Madrid me encanta Gran Vía, en Talavera de la Reina donde vivo la calle Trinidad, y donde nací, Cañamero Cáceres, el Tomillar, lo mejor de lo mejor. Continúan las apuestas con Córdoba y recibimos estos mensajes también en WhatsApp, Robert.
La calle más bonita de España es la Carrera del Darro, en Granada, ya que el suelo es un empedrado y a la derecha va pasando el río Darro, y mientras vas caminando te encuentras a puentes con tres puentes de la época musulmana en la ciudad. Y también la guinda del pastel es que te encuentra la Alhambra de fondo.
Fíjate qué lugar.
Además, que por lo bien que lo ha contado ya.
Sí, eso iba a decir, que, o sea, especialmente agradecer a los que estáis haciendo un esfuerzo, vamos, un esfuerzo o no, porque yo creo que cuando tienes algo que es muy tuyo, te gusta además hacer esa, describirlo, ¿no? Y eso, la descripción que nos estáis haciendo de los lugares, porque nos los estamos imaginando y nos estamos apuntando, porque, bueno Paola ya va mirando, según
ya,
vais comentando.
El historial del ordenador, ya.
Pero es, yo creo que muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el empedrado, estaba pensando, digo, esto es lo típico que sí, para los que tenemos pueblos, que cuando pasas por alguna calle así, que normalmente nos quejamos, ¿no? Y cuando sale algún alcalde nuevo y siempre decimos, a ver si te acuerdas de la calle de, ¿sabes?, la abuela, que es que está ahí el empedrado este y tal. Y luego, sin embargo, cuando tienen historia, dices, qué bien, qué bonito que se conserva así siempre y cuando esté en buenas condiciones.
No vamos,
evidentemente,
a quitarlas.
Claro, ahí está. Bueno, más.
Más. Ismael Meana nos dice, en mi caso, las callejuelas del barrio Gijones de Cima de Villa tienen un encanto particular. Dice, por el día puedes dar un plácido paseo saboreando su belleza en cada esquina, y por la noche te envuelve con su magia entre el jolgorio de los bares y las del mar Cantábrico chocando contra el Paseo del Muro.
Es que no me dirás, o sea, yo creo que con la mayoría de las descripciones podemos hacer hasta una poesía, una canción, totalmente. Seguimos.
Seguimos en WhatsApp.
Yo les voy a recomendar dos. Una aquí en Miami, que es Lincoln Road, muy cerca de la playa, con cientos de restaurantes de la mejor calidad y una comida deliciosa para todos los gustos. Y el otro, que es muy famosa en Cuba, que se llama el Paseo del Prado, o los Leones del Prado, que es muy especial para mí, porque fui la última vez donde paseé con mi papá, y lo extraño mucho. Un saludo para todos, gran programa.
Pues nada, seguro que a tu padre le llegan estas palabras, ¿eh? Y también estará observando desde el cielo estas calles que nos has recordado y que nos has enviado hasta ellas casi, también con tu descripción. ¿Más?
Muchos de nuestros oyentes, Robert, nos están llevando pues a la típica Gran Vía madrileña, a Córdoba, Andalucía...
Que últimamente, por cierto, está en obras...
Uy, está horrible ahora, ahora no está para visitarla.
Aparte de que se pone complicado con el tráfico y tal, porque, bueno, pues lo que quieren es hacer que el acceso a peatonal sea bastante más...
Sea más peatonal, sí. Y bueno, de momento Roberto va ganando, como te decía, Andalucía, Madrid y otra de las opciones que nos llega es de WhatsApp.
Buenas noches. En Sevilla es muy bonito pasear por la tarde por la Plaza de España, Parque de María Luisa, el Paseo de Colón es muy bonito también. En fin, por las partes del río, la calle Betty. El puente de Triana, esa parte de Triana es muy bonita también. Muchos más sitios también.
Además, digo que reflejo de lo variada también que nuestra audiencia, y estaba pensando que lo bonito que es, ¿no? Poder llegar a un sitio de estos y tener a alguien que controle bien la zona y que te guíe. Pues yo estaba recordando una visita que hice a Sevilla con un amigo, con Diego Lopa. Era otoño, pero me llevó por ciertos sitios a tapear. Y claro, digo, yo esto no lo habría descubierto, ni lo habría encontrado, no habría sabido nunca que existía, ¿no? Y lo maravilloso que era. Y entonces cuando vas con alguien que sabe y que además te dice, conociéndote, cuando se te conoce bien, te voy a llevar a los sitios.
Me chiva Patricia que es la calle Feria de Sevilla, ¿puede ser?
Puede ser,
puede ser, pero como Roberto tiene tan buena memoria, no se acuerda.
Dolly. De hecho, fíjate, no sabía si era Dolly o Nemo, porque se me había olvidado. Bueno, a ver, Paola, venga, quien quiera ponerse en contacto con nosotros, quien nos quiera recomendar su calle o simplemente comentarnos que tiene una calle con un significado especial para él o para ella, ¿cómo lo puede hacer?
Muy fácil, en @lanochedecope, nuestra página también de Facebook, La Noche de Cope, a través de nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, o en nuestro WhatsApp, bien en audio, o si queréis dejarnos un mensajito, en el
655-5959. ¿Qué voy a hacer si el futuro está en el aire? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle hoy. Toda la noche en la calle.
Una de las mejores formas de luchar contra el calor es estar debajo del agua durante varias horas, ya sea en playa, en la piscina, en tu propia bañera, en un río. Pero claro, si pasamos horas y horas, uno empieza a mirar sus propias manos y se da cuenta de que cada vez se parece pues más a las de su abuelito o su abuelita. Literal. Román Barrabás es facultativo especialista en dermatología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. También es miembro de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Román, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, ¿por qué se arrugan los dedos en el agua?
Bueno, es una cosa bastante curiosa y muchas veces nos planteamos, o se ha planteado a lo largo de la historia, por qué ocurría esto. Clásicamente se ha pensado que era porque se maceraba la piel al estar tanto tiempo en contacto con la humedad, pero parece que no, que tiene una función fisiológica importante y que tiene además una razón de ser, tanto en las manos como en los pies.
¿Y cuál es esa razón de ser? ¿Qué dicen los estudios respecto al tema?
Exacto, la idea parece ser, o la hipótesis es que esta presencia de arrugas que aparece en torno a los 5 minutos posterior de haber estado sumergido en agua durante un tiempo con las manos húmedas o los pies húmedos, nos sirve como ocurre en los neumáticos de los coches. Hace un efecto de rodadura para que tengamos un mejor agarre a la hora de pisar en zonas húmedas o a la hora de coger objetos. O elementos que estén mojados.
Qué curioso. Oye, ¿hay alguna diferencia entre estar bañándonos en la playa, piscina, bañera? Me refiero, nuestros pies, nuestras manos, ¿se arrugan más en un determinado espacio o en otro o es lo mismo?
No, es exactamente igual. De hecho, además hay estudios que dicen que no existe ni siquiera diferencia en cuanto a raza, género o edad en cuanto al tiempo y la cantidad de arrugas que se forman. Es una cosa universal de toda la especie humana.
¿Cuánto tiempo, más o menos, o a partir de cuánto tiempo es cuando nuestro cuerpo empieza a actuar de esta forma?
Pues en torno entre 5 y 15 minutos en todas las personas se empieza a arrugar tanto la piel de los dedos y palmas de las manos como la de la planta de los pies. Y después tarda en desaparecer, y eso lo podemos ver cualquiera, también un poquito más, en torno a entre 10 y minutos y media hora.
Además de arrugarse, queda como si fuera un poco más a flor de piel, vamos, que es como más fácil, por ejemplo, quitarse un trocito de piel, ¿no?, de hacerse una heridita o despellejarse, ¿no? Es la sensación que tengo.
Sí, claro, porque la capa más alta sí se macera un poquito. Lo que ocurre realmente es que en la dermis, que es la capa más profunda de la piel, hay una vasocontricción, es decir, se contraen los capilares y las venas, y eso es lo que provoca que la epidermis, que es la capa más superficial, quede arrugada, y después, como se humedece, pues se queda macerada.
¿Cuánto tiempo sería el límite de una persona poder estar metida en el agua? O sea, no sé si hay un momento que ya esta arruga podría ser perjudicial para nuestra salud.
Bueno, no, realmente no, hombre, ya no solo por la piel en sí, sino por el resto del cuerpo, y cuando estamos sumergidos en agua más tiempo del necesario empiezan a cambiar los mecanismos de ósmosis, etcétera, pero perjudicial como tal no es. De hecho, como te digo, el mecanismo es algo fisiológico que en el pasado, y parece en época prehistórica, nos ha ayudado a poder recolectar frutos en zonas húmedas, caminar por ríos, etcétera.
Oye, Román, durante la época de calor siempre insistimos mucho lo importante que es estar bien hidratados, y siempre pensamos en que hay que beber agua, que es fundamental. ¿Es también bueno lo de hidratarse por fuera? Es decir, pues eso, un bañito. Pregunto.
Bueno, sí, claro. El bañarse hace que regulemos y termorregulemos nuestra temperatura mucho mejor. En estas épocas, en estas olas de calor que hemos tenido, si conseguimos bañarnos, refrescarnos, hidratarnos por fuera con agua, no solo bebiéndonosla, conseguimos que la temperatura corporal baje y que no tengamos complicaciones en cuanto a la termorregulación. Es muy importante, claro, en esta época bañarse. Hay que refrescarse por la mañana y por la tarde siempre que se puede.
Vale. Y cuando salimos del mar, lo de darnos una ducha, ¿qué es peor? ¿La sal del mar o el cloro del agua con la que nos vamos a duchar?
Sin duda el cloro, ¿eh? La sal del mar la utilizamos los dermatólogos como arma terapéutica para muchas enfermedades, y es un elemento natural. Lo que pasa es que no siempre nuestros mares y nuestras costas están tan limpias. El problema no es la sal, sino otros elementos que puede haber en el agua del mar. Pero sin duda, el cloro de cualquier piscina o el agua clorada que pueda aparecer en alguna ducha es mucho más perjudicial y mucho más irritante para nuestra piel que el agua salada.
Bueno, pues ya sabemos por qué nos arrugamos un poquito más, aunque bueno, podemos decir que aún la ciencia sigue investigándolo, ¿no? O sea, por lo que nos has contado, tampoco...
Sí, son hipótesis, se intentan comprobar desde el punto de vista molecular, y parece que es así, y en pacientes, por ejemplo, que tienen problemas neurológicos, no se arrugan tanto, por ejemplo, pacientes con Parkinson o otros problemas neurológicos, no aparece esa arruga de forma tan clara, o incluso llega a no aparecer. Por eso son hipótesis que esto funciona, o que el mecanismo es así, pero no está claro del todo, se comprobará, supongo, en un futuro.
Muy bien. Román Barrabás es facultativo especialista en dermatología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, miembro de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venerología, y hoy nos ha estado acompañando y dándonos estos consejos y esta información en la noche de COPE, por lo que se lo agradecemos. Gracias, Román, y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches a todos, feliz verano.
Igualmente.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría.
Apenas dos minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Ya sé que han estado llamando a la puerta de Mar Gómez todas las noticias, o sea que enseguida les abrirá la puerta y nos empezaremos a enterar de qué es lo que está ocurriendo, que está siendo pues la última hora en la noche. En la noche de COPE, eso es lo que estás escuchando en este momento, que estábamos hablando pues también que estamos muy pendientes de la salud de una de las más grandes que ha habido en la música, como es Aretha Franklin.